Hola, muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a esta tercera jornada de educación a distancia con temas que nos involucran y nos interesan a todos los académicos que nos apasionan las tecnologías educativas. La Red LATE es su, una, no sé, su misión, su objetivo, pues es detonar estos espacios y el Comité de Educación a Distancia y Virtual que represento, que coordino y que realmente pues somos un grupo de colaboradores que de una manera pues estamos buscando estos espacios para poder compartir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rocha y les doy la mayor y cordial bienvenida a esta sesión, deseándoles también un buen año, que con la doctora Marina Vicario y la planeación que se realizó la semana pasada, tiene varios retos en los cuales este comité tiene pues responsabilidades como generar estos espacios y también generar productos académicos que nos lleve a los profesores, que nos lleve a los directivos a enfrentar a los retos de la cuarta revolución industrial con la educación 4.0. Para eso, el día de hoy tenemos un invitado integrante de este comité de la Red LATE, lo cual te agradezco, Ricardo, el maestro Ricardo Velasco Preciado, quien muy amablemente se ofreció a compartir su trabajo que ha venido desarrollando y que el día de hoy nos lo va a compartir. La dinámica del día de hoy, como hemos tenido las otras jornadas, pues va a ser su presentación, unos comentarios de un servidor que puedan complementar y poder abrir el diálogo con los que están conectados, ya sea por la videoconferencia o porque YouTube o por este aquí del
Facebook
también, y darle las gracias a Cudi antes de iniciar. Aquí está Martita Ávila. Lalo, gracias por la conexión. Gracias a Cudi pues llegamos a todos ustedes y esto ha sido posible. Dando antes de que el maestro le dé la palabra, todo este material ya está en los repositorios de la página de CUDI. En las otras dos conferencias, que también les comparto, tuvimos alrededor de 50 participantes y se ha ido abriendo, no nada más es del país, sino a nivel internacional. Hubo académicos de Colombia. También les comparto que la doctora Trejo del Politécnico lo abre y le pide a algunos, o por ahí algunos doctorantes que se sumen a estas conferencias, y está abierto a todos aquellos que quieran pues escuchar y compartir. Esto no nos limita de no poder hacer una reflexión o complementar las ponencias y que sea un material que podamos utilizar en nuestras clases. Me voy a permitir leer algunos datos del maestro Ricardo Velasco Preciado, quien es nuestro invitado el día de hoy. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Comunicación Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, y doctorante en el Diseño de Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Se ha desempeñado en varios puestos docentes como instructor y coordinador académico de múltiples proyectos mediados por tecnologías, conducido y formando profesores en la capacitación en estos ambientes de utilizar tecnologías educativas. Actualmente forma parte del comité directivo de SOMESE, es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, donde es responsable de la modalidad en línea del Centro de Enseñanzas y Aprendizaje de Lenguas. Y también es responsable de la modalidad en línea de la Coordinación de Educación Continua de la UAM Xochimilco. Y agradecerte, Ricardo, por tu entusiasmo y por levantar la mano de querer participar y compartir tu trabajo. Y vamos a darte la palabra para escucharte y todos nosotros pues disfrutar de su ponencia y poder tener algunas anotaciones para entrar a un diálogo que nos lleve a reflexiones y material y retos que hoy nos pide nuestro México. Ricardo, bienvenido.
Pues gracias Pedro. Pues es un gusto compartir con ustedes, con esta comunidad tecnológica y educativa con la que estamos teniendo interacción. Es un gusto hablar y reflexionar sobre los retos que tenemos actualmente en este entorno que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando las computadoras se hacen más inteligentes que nosotros? Esto lo dijo Nick Bostrom. Nick Bostrom es el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña. Y justamente la respuesta a esta pregunta es lo que puede ayudar a planificar las actitudes que vamos a tener desde la educación para ir conformando el acontecer que viene, el devenir histórico. De tal forma que la respuesta a esta pregunta, como educadores podríamos decir que lo que podemos hacer es desarrollar competencias genéricas en la educación. Y este sería el hilo conductor de la plática que vamos a tener en este momento con esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué y cómo desarrollar competencias genéricas en la educación en línea? Para contestar esta pregunta vamos a esbozar algunos de los temas que vemos en la pantalla. Uno de estos temas es en cuanto a los retos de la sociedad de la información. Los retos de la industria 4.0, los retos de los nuevos entornos laborales, los retos de la educación actual. Entre estos retos, pues habría que prepararnos para la sociedad de la imaginación y la creatividad, como lo propone el doctor Germán Escorcia, y habría que construir la escuela 4.0. Y dentro de esta construcción habría que definirla o pensar en las competencias genéricas a desarrollar y el cómo contribuir a su desarrollo. Como ustedes ven, los temas que acabo de enunciar son bastantes. Cada tema da para una plática, inclusive ya el conjunto de esos temas hasta para un diplomado podría dar. Entonces, prácticamente lo que yo quiero hacer es enunciar ideas principales sobre cada uno de estos temas con la idea de que posteriormente ustedes puedan profundizar en los puntos que más les parezcan interesantes o relevantes. El primer punto es ¿por qué desarrollar competencias genéricas frente a los retos de la sociedad de la información? Pero ¿cómo es esta sociedad? ¿Qué caracteriza a la sociedad de la información? Al respecto, el pensador multidisciplinario Edgar Morán dice que no sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. Y esto es porque vivimos en un entorno mutante, vuelvo a citar al doctor Escorcia. También estamos en la globalización 3.0, como lo plantea Thomas Friedman. También pues estamos en una historia que ha tenido la web, una historia muy corta. La web empezó en 1989, y de ese tiempo a la fecha, pues ya ha tenido varios hitos, de tal forma que la web 1.0 pues estaba caracterizada por las empresas o las organizaciones que tenían las páginas web, y ellos daban información a los usuarios, los cuales solamente éramos consumidores de información. Después viene la web 2.0, que le llamamos la web social. Después la 3.0, que es la web semántica, y la 4.0, que es la web ubicua, que ya inició, pero aún hace falta mucho camino por recorrer en este sentido. Entonces, pues vamos a estar viendo en los próximos 10 años, al menos, muchas actividades en relación con la web 4.0. Como les digo, si ustedes quieren profundizar esos temas, ya en la sesión de preguntas y comentarios lo podremos hacer. En este nuevo entorno nacen nuevas generaciones, las conocemos como los milenianos. Son generaciones que ya están familiarizadas con las TIC y ellos tienen diferencias sustantivas frente a las generaciones predecesoras. Son la generación o las generaciones más informadas de la historia. Son generaciones que tienen una concepción distinta en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto a sus valores y en cuanto a aspectos familiares, expectativas. Nosotros esperamos mucho de esta generación, tenemos confianza y fe en que pues van a ser cambios muy favorables para el devenir que nos espera. También en esta edad de información pues tenemos los retos que presenta la revolución industrial 4.0. En sí, este es un tema en sí mismo bastante importante. A continuación voy a referir cosas muy generales de la revolución 4.0 y después regresamos a seguir platicando de la era de la información. Entonces, la revolución industrial, como ustedes saben, inició en el siglo XVIII, a mediados. Esto debido a que surgió la máquina de vapor. Después hubo una segunda fase, la revolución 2.0, que está marcada principalmente por la electricidad, lo que hizo posible la producción en masa, las líneas de ensamblaje. Posteriormente, ya en el siglo XX, la revolución industrial pasó a la fase de 3.0, marcada por las computadoras y los procesos de automatización. Ahora, en este siglo, pues estamos ya en la revolución 4.0, representada por los sistemas ciberfísicos. Vamos a simplemente a nombrar cuáles son estos sistemas, todas estas tecnologías, todo este conjunto de tecnologías que imbricadas, que complementadas, pues dan una fase diferente del mundo, una fase nueva, una fase compleja. Hay diferentes formas de organizar y de jerarquizar o de categorizar todas estas tecnologías que están surgiendo, pero bueno, yo voy a mencionar una de estas formas con las ideas más importantes en este sentido. Bueno, entonces la revolución industrial, ¿qué es lo que tiene? Pues el Internet de las cosas, que la podemos relacionar mucho con la computación en la nube, con el Big Data, con los dispositivos de las ciudades inteligentes. También tenemos los sistemas ciberfísicos y ahí pues pensemos en la inteligencia artificial, la robótica, los drones, la domótica, el piloto automático. Asimismo tenemos la cultura maker bien representada. Un ejemplo de esta es la impresión 3D. Y todavía más tenemos las realidades mixtas, ¿verdad?, que podemos decir que están compuestas por la realidad aumentada y por la realidad virtual. Pues esto le da un conjunto de retos y de temas que reflexionar sobre esta era. Seguimos platicando de la era actual. Uno de los componentes de esta era también es en el aspecto familiar. Las familias están cambiando. Ya la familia tradicional de la era industrial de papás, mamás, hijos, pues la tendencia es que cada vez se está haciendo más individual. ¿De acuerdo? Va a una individualización. También hay un entorno axiológico diferente, del que podemos profundizar si a ustedes les parece conveniente. Y otro componente muy importante de la sociedad actual es la mercadotecnia. La mercadotecnia se ha convertido en un elemento fundamental, de un elemento prácticamente rector en el entorno actual. La mercadotecnia decide los productos que tenemos, los servicios. La mercadotecnia está marcando tendencias, está marcando preocupaciones, está potencializada justamente por el Big Data. Entonces, la mercadotecnia pues ya es capaz de conocernos, conocer lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, nuestras costumbres. Y esa alimentación de datos pues le da una faz también diferente, inédita a este entorno. Otro punto, la omnipresencia de los medios de comunicación. Ante esto, el filósofo Edgar Morin, lo vuelvo a retomar, él dice que hay que tener en cuenta, ante todos los mensajes que recibimos, dos temas, el maniqueísmo y el reduccionismo. Él nos pide tener cuidado con esto. Este es otro tema también muy importante que simplemente estoy esbozando por el momento. Ahora, también estamos teniendo un entorno en el que las noticias falsas son un tema. Hay empresas dedicadas a producir noticias falsas. De eso viven, de eso se alimentan, ese es su trabajo, inventar noticias. De tal forma que ahora, en esta era de la información, estamos inundados por mucha información que es falsa, falacias, que son verdades a medias, que son más opiniones que hechos, que son medias verdades. Y en este contexto, la verdad muchas veces está en desventaja. Y en muchas ocasiones, los ciudadanos actuales pues prefieren escoger o seleccionar la información que más les guste, que más vaya con sus ideas, con lo que a ellos les gusta. Y la verdad está un poquito como que dejada de lado. Ese es un tema muy importante para reflexionar. Por otro lado, en esta época pues tenemos un nuevo entorno laboral. Este en sí mismo también es un tema en el que voy a profundizar un poco. Miren, para hablar de los nuevos entornos laborales, yo les recomiendo dos libros. Hay uno que se llama Superintelligence, justamente de Nick Bostrom, que es de quien tomamos el epígrafe al inicio de esta sesión. Y también hay otro libro entre muchos, hay varios libros, pero bueno, uno que les comento también es uno que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. El otro lo tengo en ebook, este lo tengo físico, pero los dos se los recomiendo de verlas bastante. No sé si están o pueden ver las diapositivas para poderlas describir. Okay. Miren, en las diapositivas, en la de el lado superior derecho, por ejemplo, podemos ver en un hotel un huésped que está siendo atendido por una androide, una mujer androide. Y del lado abajo, del lado derecho, pues otro huésped está atendido por un robot dinosaurio. O sea, esa es la temática y el tema del hotel. Y del lado izquierdo vemos las habitaciones de este hotel, en donde podemos ver la presencia de una robot, que es el asistente personal del huésped, y también abajo hay otro robot asistente en las habitaciones. Si vemos nosotros la siguiente diapositiva, del lado izquierdo, pues tenemos un restaurante donde el mesero es un robot, y en la imagen del lado derecho, el robot hace una función de ser cocinero. Esto pues se hablaba de estos temas, que en Japón hay hoteles y restaurantes en donde todo el personal son robots. Por ejemplo, en los hoteles solamente hay dos humanos: el director del hotel y el de soporte técnico. Todo el demás personal son robots. Y eso lo habíamos escuchado de Japón hace poco tiempo. Ahora ya dicen que esto se está dando ya en otros países. En los supermercados ya lo hemos visto bastante, que ya hay cajeros que también son robots. Y cada vez más en más países. No he sabido todavía de México de robots de restaurantes con robots. Pero alguien me dice que ya hay alguno. Bueno, pues yo no lo he constatado, pero sería bueno si alguien sabe de algo así que nos los compartiera. Ahora, de acuerdo con la Universidad de Oxford, les voy a decir cuáles son los empleos más amenazados. Los operadores telefónicos, los vendedores en tiendas, agentes de bienes raíces, cajeros, recepcionistas, meseros, cocineros, secretarias, conserjes, personal que da informes, empleados bancarios, soldados, empleados del sector salud, personal de seguridad y vigilancia, taxistas, mensajeros, camioneros, guías turísticos, técnicos dentales, técnicos farmacéuticos, carniceros, asistentes de abogados, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay empleos que ya han desaparecido antes en la historia. Vamos a ver qué ha pasado antes para que esto nos pueda servir de referencia. Por ejemplo, en los finales del siglo XVIII había una preocupación muy grande de los trabajadores textiles porque se iban a quedar sin trabajo con los nuevos telares automáticos. En el siglo XIX, a principio, los trabajadores de imprenta también estaban preocupados por los nuevos impresores de vapor. En el siglo XIX, también a principio, los conductores de carruajes estaban preocupados por su trabajo. Y más recientemente, a finales del siglo XX, cuando salieron los cajeros automáticos, también había una preocupación en los cajeros. ¿Qué pasó en realidad? Que los avances textiles en realidad propiciaron una nueva industria del vestido grande que multiplicó exponencialmente los trabajos. Entonces ahí fue un cambio favorable. En cuanto a los trabajadores de la imprenta, pues estos descubrimientos tecnológicos inclusive iniciaron una nueva industria, que fue la industria del periodismo, muy fuerte en el siglo XX, aunque ya en el siglo XXI pues está transformando hacia un periodismo más digital. Los conductores de carruajes pues en realidad tenían infundada su preocupación porque nació la industria del automovilismo, que también multiplicó de una manera exponencial el número de empleos. De igual forma, cuando aparecieron los cajeros automáticos, también se aumentaron las sucursales en los bancos, se aumentaron el número de personal que da servicios bancarios, así es que también ha sido pues algo favorable. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las grandes empresas que tenemos ahora en el siglo XX. Veamos por ejemplo Amazon. Amazon tuvo que despedir 15,000 empleados porque puso en el lugar de los empleados en los almacenes, puso robots para cargar los productos y para acomodarlos. Esto mejoró mucho el servicio de Amazon, muchísimo, de tal manera que Amazon contrató 100,000 personas más para poder dar atención a sus servicios. Entonces, pues ahí también ha sido un saldo positivo. Ahora, vamos a ver dos empresas de telecomunicaciones, una del siglo pasado y otra de este siglo. Hablemos de AT&T y Apple. AT&T en sus buenos tiempos llegó a tener 758,000 empleados. Apple ha tenido hasta 76,000 empleados. Google hasta 55,000. Pero lo que podemos decir entonces es que las empresas de ahora tienen mucho menos empleados que las grandes empresas del siglo pasado. Pero vamos a indagar un poco más en cuanto a Apple. Se tiene la información de que gracias a las plataformas de Apple hay gente que indirectamente las ha usado y ha trabajado para esta corporación, de tal forma que hay una cifra de 1.9 millones de personas que indirectamente trabajan para Apple utilizando las plataformas. Entonces ahí esta es una nueva realidad y este es algo también que hay que considerar, porque si nosotros consideramos las personas que gracias a Apple tienen este tipo de actividades, pues en realidad también salimos ganando. A grandes rasgos, en el entorno laboral hay dos escenarios, dos visiones. Una visión pesimista que dice que va a haber un desempleo latente y una visión optimista que dice que va a haber nuevas oportunidades. Yo creo que los dos escenarios son reales y vamos a ver por qué. Vamos a ver lo que dice la Universidad de Oxford en este sentido. En ese sentido, se plantea que va a haber tres grandes grupos de empleados. Un grupo va a ser el grupo élite, las personas adecuadas a las tecnologías, las personas que las usan favorablemente. Otro grupo va a ser el de prestadores de servicios, personas que hacen cosas que no puedan ser sustituidas por robots. Por ejemplo, un entrenador de un gimnasio, un profesor de tenis, un profesor de zumba, un profesor de baile, la persona que nos corta el pelo, los peluqueros, pues todos ellos, inclusive hasta les va a ir mejor, van a ganar más de lo que ganan ahora, porque no pueden ser sustituidos por robots. Y se habla de otro grupo, de otro grande grupo, que serán los desempleados, el resto de la población. Entonces, lo que sí se dice, y en lo que están de acuerdo los que predicen cómo van a estar las cosas, es que hay un gran riesgo de una mayor inequidad en la humanidad. Pues estos son los retos, estos son los escenarios que tendría que resolver la educación. Entonces, pues vamos a reflexionar sobre esto, vamos a ver cuáles son los retos que debe de tomar la educación. En primer lugar, bueno, vamos a ver si la educación es la que tiene que dar respuesta a esto. Si nosotros nos basamos en lo que dijo Jack Delors y su equipo de investigadores en el siglo pasado, de que la educación es quien debe proveer o proporcionar las cartas náuticas para un mundo agitado y turbulento, bueno, entonces nosotros los educadores somos los que tenemos que dar respuesta a ello. Él, Delors, no dijo que esto lo tiene que resolver el gobierno o los gobiernos del mundo, ni dijo que las empresas, ni dijo que tales asociaciones o tales religiones. Él dijo que la educación debe resolver esto. Entonces, una primera pregunta es si nosotros aceptamos ese reto. Si es así, tendríamos que pensar cómo vamos a transitar de esta era hacia la sociedad del conocimiento y más aún hacia la sociedad de la imaginación y la creatividad enunciada por el doctor Germán Escorcia. Acerca de este tema, yo les sugiero que vean la conferencia que dio el doctor Escorcia el 7 de diciembre, está en la cena de fin de año de SOMESE, está disponible en YouTube. Si quieren, yo les puedo dar el vínculo. Y así nosotros nos pasamos al siguiente tema, que es la construcción de la escuela 4.0. En primer lugar, bueno, déjenme decirles, yo veo una escuela multimodal. Ya las discusiones de que si la escuela presencial o algo así, yo creo que ya fueron rebasadas. Ya no se podría pensar en una escuela solamente presencial. Las escuelas presenciales, a mi punto de vista, ya serían obsoletas, ya estarían muy desfasadas del tiempo actual. Más bien, nuestra propuesta es que la educación en línea va a absorber las demás modalidades, o no absorber, pero a lo mejor se va a conjuntar, se va a combinar, de tal forma que la educación en línea estaría presente en la educación presencial, en la educación híbrida y en las submodalidades que existen. Ahora, por otro lado, pues la escuela 4.0 es una escuela que tiene ambientes físicos y virtuales. La escuela también está en la nube y vamos a pasar de las TIC a las TAC y las TEP. Es decir, no es que transformemos las TIC y las TIC deben dejar de ser lo que son, no. Simplemente las vamos a usar con enfoques diferentes. Es decir, las TIC las vamos a utilizar como tecnologías para aprender y para el conocimiento. Eso es TAC. Y también para que puedan ser tecnologías para el emprendimiento y la participación. Ese es el TEP, ¿de acuerdo? Además, la escuela 4.0 pues también debe contener todos los beneficios del Big Data, beneficiarse de esta analítica del aprendizaje. Ahora, por supuesto, debemos reformular los paradigmas educativos. En lo personal, yo propongo la adopción ya de lleno del paradigma conectivista, puesto que Este paradigma retoma los principios del constructivismo, pero tomando en cuenta las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación. También debemos seguir adoptando y fortaleciendo metodologías que ya conocemos, pero que las podemos optimizar más, porque ya hemos hablado, hemos oído hablar desde hace mucho tiempo que se está hablando del enfoque de la educación por competencias, pero debemos de trabajar más para que esto vaya siendo más genuino. También hemos hablado de metodologías, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, del método de caso, del aprendizaje orientado por proyectos. Aquí el punto es fortalecer más estas metodologías y también adoptar, incorporar de forma más decidida en la metodología del aula invertida. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero aquí el punto es fortalecer estas metodologías. También en la escuela 4.0, pues habría ya que ir cambiando el libro de texto por otro tipo de materiales, objetos de aprendizaje, por supuesto, la robótica educativa tiene que estar presente en la escuela 4.0, las realidades mixtas, la aumentada, la virtual y por supuesto la gamificación. Ahora, hemos estado hablando de las competencias genéricas, pero ¿cuáles son? Bueno, voy a retomar lo que viene en el libro México Exponencial, lo que está enunciado por el Foro Económico Mundial, y ellos hablan a grandes rasgos de que las competencias genéricas contemplan, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento heurístico, la colaboración, la adaptabilidad, el emprendimiento, la comunicación, el pensamiento algorítmico, la imaginación. Entonces, de esta forma nosotros creemos que en la educación, independientemente de la disciplina que se trate, independientemente de los temas a tratar para que se aprenda de ellos, de forma paralela, todo el tiempo se deben fomentar las competencias que aparecen en la pantalla a continuación. A lo anterior le estamos agregando competencias de aprendizaje independiente, competencias de uso estratégico de las TIC y de comportamiento ético. Creo que podríamos hablar de cada una de estas competencias, pero lo voy a dejar un poquito más adelante por si ustedes quieren ahondar en alguna de estas, con gusto las describimos y hablamos de ellas. Por lo pronto las dejamos enunciadas para que ustedes mismos sean los que platiquen de ellas o quienes las aborden. Yo lo que quiero abordar entonces en este momento es cómo vamos a incorporarlas en los procesos de educación. Uh-huh. Y de forma específica de educación en línea. Entonces vamos a pensar ya en un programa de educación en línea, en un aula virtual, en donde el usuario llega, entra, accede. Y lo que propongo es que siempre en un aula virtual haya una sesión permanente que tenga algunos recursos que de alguna forma también están fomentando estas competencias. Por ejemplo, propongo que siempre haya un calendario, lo que va a ayudar en el trabajo independiente y también en el uso de las TIC, porque muchas veces es mejor usar calendarios que no sean los que ya vienen por defectos en los LMS, sino calendarios ya que están en la nube, por ejemplo de Google o de OneDrive, de tal forma que un usuario de un curso en línea pues ya va a tener la posibilidad de sincronizar el calendario del programa educativo con su celular, con su tableta, con su PC, y que lo tenga ya siempre a la mano para que eso le apoye en la planificación de sus actividades. También propongo que siempre haya un recurso de avisos, de tener una comunicación institucional con los participantes, y eso va a apoyar las competencias de comunicación y aprendizaje independiente. Y también una propuesta es que se cambie la mesa de ayuda que generalmente existe en los programas en línea por una red de apoyos. Que las personas que ayudan a los participantes en los aspectos técnicos y académicos no sean solamente los que trabajan en el programa, sino que sean los mismos estudiantes, los mismos aprendientes. Entonces, que si hay una pregunta de orden técnico, quien conteste primero pues sea otro compañero. O sea, que ellos aprendan a ayudar a sus compañeros y a tener roles de asesor y asesorado. Algunos ayudarán en aspectos técnicos, algunos otros en aspectos académicos, en aspectos pedagógicos, y de alguna forma pues habría una comunidad más en la lógica del apoyo mutuo. Otro botón que podríamos tener en una sesión permanente de un curso en línea sería el de el coffee time o el café, ¿no? Puede de alguna forma representar la función que ocupa en el ambiente presencial una cafetería o los pasillos. Entonces, tener un espacio para que las personas puedan platicar y puedan comentar de cosas ajenas al trabajo propio académico del que se trate, que puedan hablar de otras cosas, conocerse, interactuarse en temas de su interés. Inclusive, estos espacios no deberían por fuerza de estar dentro del LMS, pueden utilizar grupos de Facebook, de Twitter, otras alternativas, pero pues ahí sería la cuestión de apoyar la comunicación informal. También que hubiera un botón con tutoriales para que también los aprendientes de forma libre puedan ellos aprender sobre aspectos técnicos relacionados con los programas educativos, y también otro botón sobre los documentos para que los contenidos de los programas estén disponibles para los alumnos de forma libre, de tal forma que ellos puedan ir profundizando su aprendizaje independiente de acuerdo con sus intereses y necesidades. Ahora, retomo lo de las metodologías para desarrollar competencias genéricas. Ahí es importante tomarlo en cuenta para el diseño didáctico, para la planeación de los cursos, de los programas en línea. Por ejemplo, si nosotros empezamos con metodologías de aprendizaje basado en problemas o métodos de caso o aprendizaje orientado por proyectos, desde el principio nosotros vamos a darle a los aprendientes un enfoque, un propósito, de tal forma que lo que aprendan va a tener un sentido e inclusive va a poder llegar hasta la evidencia de sus habilidades creativas, de sus habilidades de resolver problemas. Entonces, imagínense, estas metodologías, pues por supuesto van a apoyar el pensamiento heurístico, van a apoyar la creatividad, el pensamiento algorítmico, el pensamiento crítico, por supuesto la colaboración, la comunicación, y todo dentro de un marco de comportamiento ético. Entonces, sería bueno basar estas tecnologías, estas metodologías en estos criterios. Pensando siempre en que debemos de ir desarrollando esas competencias genéricas. Y también está el aula invertida. De verdad, ahí a mí se me haría ya muy difícil que regresáramos al aula tradicional. Ahora, quisiera nada más enfatizar también que hay diferentes niveles de adquisición del conocimiento y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un primer nivel sería el de adquisición de información, después otro nivel más avanzado sería en la relación de información, y después otro en inferir, en la inferencia, ¿verdad? En cómo a partir de la información que se tiene, se puede construir nueva información, inclusive hasta información más compleja, que se puedan generar nuevos problemas o escenarios, inclusive que se puedan generar propuestas y soluciones a problemas. En otras palabras, que ya se pueda generar conocimiento. Así, también quiero nombrar algunas estrategias didácticas que se puedan utilizar para desarrollar también competencias genéricas. Por ejemplo, desarrollar desde el diseño didáctico, más lluvia de ideas, recuperación de conocimientos previos, recapitulación, autoevaluación, coevaluación, foros de discusión. Por supuesto, estas estrategias van a abonar en las competencias genéricas. Y dentro de esto que estamos viendo, de lo que sí voy a hablar ya de una forma más específica es de un foro de discusión. Creo que el foro de discusión académica es una estrategia fundamental. Yo creo que a veces está un poco mal usada en algunos programas, porque yo veo que hay programas que luego tienen foros semanales. A mí eso hasta me asusta. Digo, ¿cómo puede ser una actividad tan compleja tomada tan a la ligera o poner un foro tras otro? Sino porque un foro pues tiene una lógica muy fuerte y que requiere varios pasos, ¿verdad? Por ejemplo, para la discusión de un foro académico, lo primero que se requiere es tener un material sobre el que se va a reflexionar y discutir. Antes de participar en un foro, un participante debería de leer un material o de ver un video o procesar información de alguna forma, y ya con la información procesada entonces está listo para una discusión académica, que tendría que tener después tres fases. La primera es contestar las preguntas, la segunda es debatir sobre ellas, y la siguiente es poder llegar a un consenso, a acuerdos sobre el tema. Estos tres elementos son complejos porque no tenemos en general en educación tradicional como muchas clases de cómo debatir o cómo discutir. Una de las cosas que tenemos que aprender es justamente eso, a debatir y discutir académicamente. Y si no lo han enseñado en la educación tradicional, pues habría que ir aprendiéndolo, pero es fundamental. De tal forma que una discusión académica va a generar o va a desarrollar o a coadyuvar al desarrollo de competencias de pensamiento crítico, de aprendizaje independiente, de comunicación, colaboración, comportamiento ético. Es una estrategia didáctica compleja. Ahora, también voy a referir algunas actividades de aprendizaje para desarrollar competencias genéricas. Pensemos en toda la variedad de tareas que pueden hacer los aprendientes. Y hay que ver qué tarea corresponde de acuerdo con nuestros objetivos de aprendizaje, con nuestros propósitos de aprendizaje. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, infografías, cuadros sinópticos, documentos colaborativos. Fíjense, el documento colaborativo, lo complejo que puede ser y lo sencillo en términos tecnológicos. Un web quest, hace mucho que ya no he visto web quests en los programas en línea, pero son muy valiosos. Cuestionarios, los rallies académicos, porque los cuestionarios a lo mejor están siendo utilizados demasiado. ¿Qué tal si en vez de cuestionarios utilizamos rallies, verdad? Otras alternativas son los ensayos académicos o artículos académicos, reseñas, dramatizaciones, análisis comparativo, simulaciones, ponencias, evidencias de aplicación del conocimiento. Por ejemplo, nosotros le podemos pedir a los alumnos, oye, hazme evidente que tú ya posees el conocimiento y a lo mejor te vas a tomar un video poniendo en práctica lo aprendido. Y eso tendrá un gran valor. Otros ejemplos son proyectos académicos. Los proyectos académicos que muchas veces estos van a lo largo de todo un programa formativo, de toda una especialización, de una maestría, algo así, pues pueden consistir en resolución de problemas, en proyectos de innovación, proyectos de intervención, en proyectos de investigación. Bueno, esto por nombrar algunos ejemplos, pero hay más. Obviamente, todas esas actividades van a favorecer competencias de pensamiento crítico, aprendizaje independiente, comunicación, colaboración, comportamiento ético. Comportamiento ético ahí está evidente en muchas acciones. Una es el citar correctamente, ¿verdad? El saber cómo referenciar. Bueno, también hablaríamos del pensamiento heurístico y algorítmico. Y estas competencias en las rúbricas de evaluación deben estar presentes. Yo no digo que las demos por hecho. Creo que es importante verbalizarlas y hacerlas conscientes tanto para los aprendientes como para los evaluadores. Entonces, esto que estamos comentando sobre la construcción de la escuela 4.0 y sobre las estrategias que debemos formular, pues son algunas reflexiones, algunos comentarios, pero esto debería de ser complementado con lo que ustedes dicen. Esta es una tarea que todavía no acaba, esta es una tarea que estamos planteando, una tarea que está en realización, y esperamos también comentarios de ustedes sobre qué otras estrategias se pueden formular para enfrentar los retos de la industria 4.0. ¿De acuerdo? Y aquí cabe simplemente una final reflexión sobre cuál es el papel de los educadores, qué papel tenemos. Pues Jack Delors nos está dando un papel muy importante y habría que meditar sobre este. Creo que los que estamos dedicados a funciones de la educación tenemos un papel de ser agentes de transformación, de transformar la sociedad hacia la sociedad ideal que queremos, que soñamos. Bueno, pues entonces estaremos atentos a sus comentarios.
Ricardo, muchas gracias. Fabulosa. La verdad que nos fuiste llevando de una reflexión que pues todos nosotros como académicos involucrados en las tecnologías educativas nos hacemos constantemente. Y yo creo que has referido mucho a Germán Scorti.
Sí, como
yo creo que es parte de la red. Y Germán siempre nos ha cuestionado y enfrentado cómo las instituciones de educación superior debemos de enfrentar estos cambios. Uh-huh. Tú nos has hecho toda esta... que ya están aquí.
Sí.
Tenemos nuestros estudiantes de milenarios, como lo mencionas, y que de una manera yo sigo viendo todavía en algunas instituciones que seguimos con nuestros programas de estudios tradicionales.
Sí.
Y el reto es que romper, como nos dice Germán, cómo evolucionar y construir esta escuela 4.0 con nuevos programas educativos que respondan, y creo que siempre está la tendencia nos va a ir, va a haber desempleo, las tecnologías nos van a desplazar. Eso siempre se ha escuchado como en toda mi trayectoria, como siempre estamos en crisis, pues siempre estamos en crisis, ¿no?
Sí.
La crisis nos lleva a crear, a evolucionar, y pienso que ahí está mucho el reto de todos nosotros poder impactar, y no aisladamente, sino con programas que respondan a estos cambios, pero multiinstitucionales.
Así es.
A nivel nacional, a nivel internacional. Y yo aquí lo dejaría para ir abriendo los comentarios de nuestros participantes. En esta escuela 4.0, que yo solo le agregaría sin apellidos. Es decir, estamos en una era ya no distancia, que todavía hay la ley en México. Espero que con este nuevo secretario de Educación y esta nueva cambio de administración, sí hay impacte, sí impacte a nuestra modalidad pues escolarizada, no escolarizada y mixta, y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces realmente estos retos nos deben de llevar, Ricardo, a que también impacte a política pública, a una escuela sin apellidos o a una escuela 4.0, que wow, nos has dejado mucho por trabajar. Aquí me quedo para seguir después retomando en algún otro momento. Y me gustaría que quien pudiera sumar, reflexionar a la ponencia que nos ha dado, que nos ha compartido Ricardo, y pues ustedes díganme quién levanta la mano de los asistentes.
¿Se animan a participar?
Sí, Martita.
Por YouTube,
¿qué tenemos en YouTube?
Por YouTube, María C. Contero. Muy buenos días, saludos del maestro Ricardo. Atentamente, Conchita Montero.
Conchita, un saludo también.
Un abrazo
aquí,
con mucho cariño, Conchita. Qué gusto.
Joel Francisco.
Joel Francisco, nos puedes abrir tu micrófono y te escuchamos.
No puedo.
No puede hablar, entonces escríbenos. Okay. Escríbenos. De la Universidad La Salle tenemos a Mari Carmen de Urquijo. ¿Cómo estás, Mari Carmen? También esta red sumada a la universidad pública y privada en un gran reto para todo el país. Mari Carmen, ¿alguna reflexión que tienes que nos puedas compartir a lo que nos ha planteado Ricardo?
Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes y gracias, doctor, por la plática que nos ha brindado. Una inquietud que tenemos aquí, Lupita y yo, es que si usted nos está planteando que los millennials tienen una visión distinta de los valores, ¿cómo es que nosotros podemos fortalecer este trabajo ético con ellos cuando lo están viendo desde otra óptica que no es la tradicional, digamos, ¿no?
Fíjate, bueno, esa es una pregunta muy importante, muy trascendental y de verdad creo que es muy válida. Mira, definitivamente ellos tienen otra cosmovisión. Muchas de las cosas que nosotros veíamos de una forma muy clara, por ejemplo, hablemos del respeto a la autoridad. Nosotros teníamos estábamos condicionados a la autoridad, era incuestionable, siempre respetable. Y ellos no, ellos, por ejemplo, este es un tema, ellos sienten que la autoridad, como que el respeto a la autoridad no es muy importante y tienden más hacia la expresión de lo que sienten, de lo que piensan, de sus propias ideas. Creo que en primer lugar habría que tener una empatía de por qué piensan como piensan, por qué son como son. Creo que en gran medida, las generaciones predecesoras, por ejemplo, mi generación, yo soy de la generación X, y yo creo que nuestra generación no ha sido exactamente un modelo. Yo creo que nosotros tenemos varias cosas de las que no nos podemos enorgullecer. A lo mejor hay cosas que no hemos hecho bien. En los últimos años, por ejemplo, el nivel de desigualdad en los países en el mundo ha sido mayor. O sea, la generación X no estamos dejando un mundo mejor que el que encontramos. Y de eso están siendo ellos los que están pagando los platos rotos. Entonces, nosotros esperamos que ellos sí compongan muchas cosas que ya nosotros descompusimos. Tenemos muchas expectativas hacia ellos. Y creo que es importante a lo mejor tratar de entender su perspectiva, de entender su idioma, de entender la lógica. Por ejemplo, uno de los datos estadísticos que hay es que los milenianos son de las generaciones más informadas, pero también las que menos pagadas están. O sea, ellos están menos bien pagados que las generaciones predecesoras. Entonces, sí es una diferencia también en cuanto a su entorno. Yo creo que en cuanto a los valores, lo que habría que hacer es discutir cada valor, ver las ventajas y desventajas, ver también reflexionar sobre el mundo que queremos, sobre el mundo que quieren los milenianos y ver todos los valores que se requieren para poder conformar este mundo. Porque si nosotros tenemos un ideal de a dónde queremos ir, y en ese sentido yo creo que es importante retomar estos principios de la sociedad de la imaginación, que queremos una sociedad más igualitaria. Si nosotros pensamos en ese sentido de a lo que queremos alcanzar junto con ellos, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo de cuáles son los valores necesarios que debemos de tener los ciudadanos actuales para poder conformar esta sociedad que anhelamos, este mejor futuro que esperamos todos.
No sé. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, doctora Mari Carmen de Urquijo. ¿Quién más por aquí tenemos de los participantes que estén conectados quisiera participar, compartir? ¿Quién tenemos, Martín?
Juan Carlos Padilla, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Saludos y felicitaciones por la videoconferencia. Y pregunta si existe algún modelo o estrategia para la formación docente desde la pedagogía más que desde la tecnología.
Claro, claro. Fíjate que qué bueno que lo dices, porque es importante enfatizar que las tecnologías son medios. De hecho, quien debe tomar la batuta, y bueno, insisto, es la educación. Y la educación se vale de las tecnologías para perseguir los fines educativos, para perseguir esta sociedad de la, del conocimiento, de la imaginación, de la creatividad. Entonces, en ese sentido, las metodologías... A ver, es importante rescatar que desde el siglo pasado, diferentes países y los cuales...
Gusten, mientras podríamos continuar entre nosotros comentando algunos de los puntos de la conferencia y después se lo resumiríamos a nuestro ponente.
De acuerdo.
Ahí está Shadwick, Joel Francisco, ¿alguien que tenga algo que decir? Bueno, si me escuchan, yo quería participar.
Jonathan, en el uso de la palabra, ¿por qué no retomamos tu reflexión hacia el maestro Ricardo?
Claro. Mira, a mí me encantó la presentación de Ricardo, como siempre, muy entusiasta, tratando de estar siempre a la vanguardia en este tipo de cuestiones. Y bueno, Ricardo sabe la admiración especial hacia su trabajo y hacia su persona. Aquí me gustaría... comentar algunos puntos que siempre me dejan pensando. Uno es que yo continuamente escucho la división de educación con sus distintas modalidades. Esto lo distinguen de la tecnología con todas sus modalidades, y lo distinguen de los recursos del presencial y no presencial, distinguen también eso. Y si nos damos cuenta, la cuestión 4.0, no solamente desde el punto de vista tecnológico y no solo tampoco desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de lo que es el ser humano complejo en un universo que está evolucionando en un universo complejo. Entonces, digo, mi punto de vista como pedagoga es que estamos inmersos en un universo complejo, en donde no hay separación de realidades. Estamos en lo físico, nos vamos a lo virtual, regresamos, y por eso en esta época incluso se le llama un poco la visión extendida del ser humano, ¿no? El ser humano se extiende a la comprensión de aspectos de la realidad que antes estaban ocultos por la tecnología que utilizamos. Y esto es educación. El ser humano en su evolución integra la educación, educación que integra la tecnología y que está mediada por la tecnología disponible y que además está mediada por la cultura en la que se vive. Ya lo señalaba Ricardo por ahí. La propuesta es no separar educación de tecnología, no puede haber educación tecnología. No puede haber evolución humana si no está ligada completamente a la tecnología. Yo como pedagoga no podría hablar de educación si conjuntamente no hablo de la tecnología disponible en el momento histórico en el cual estoy trabajando. Si yo trabajé con una tecnología del siglo pasado, ahora trabajo con la de ahora, y el caso está en ver los conjuntos. Y tampoco la educación que nos lleva al aprendizaje y al conocimiento, se da separada en modalidades, porque nosotros de pronto, ahorita estamos en este aquí, pero de pronto estamos comentando presencialmente, de pronto presencialmente hacemos cosas también. Vamos y venimos en una misma realidad ampliada. Entonces, yo no veo esas modalidades separadas de lo presencial y lo virtual por aparte. Para mí es una única educación, como también ya lo señalaba Pedro. Otra cuestión también es que en estos puntos hay realmente un impacto muy fuerte por el tipo de tecnología que se tiene. Y no solamente por el tipo de tecnología, sino por la evolución de la cultura en la cual se va utilizando distinta tecnología, y que esto data desde los 4 millones de años atrás, donde el ser humano ha podido evolucionar con la evolución de la tecnología. El reto que tenemos los maestros hoy es apropiarnos de la tecnología que hoy nos va a permitir una educación para el hoy, ¿sí? Entonces, otro punto que me encantó de Ricardo es esto que toca la cuestión de las competencias educativas, las competencias genéricas, ¿no? En este caso, es muy claro que muchos trabajos van a desaparecer, pero también es muy claro que los que van a ser menos sustituibles en todo esto son los docentes que estén preparados para desarrollar al ser humano integral, para crear entornos, crear ambientes que estimulen el desarrollo integral del ser humano. Entonces, en este sentido, es que tenemos que aceptar este reto que nos pone hoy la historia, de convertirnos en creadores de entornos de aprendizaje en los cuales se exprese el ser humano con toda su capacidad. De ahí lo que decía Germán, un ser humano capaz de expresarse creativamente, con imaginación, que pueda enriquecer estas relaciones de inequidad, que las pueda eliminar, las relaciones de inequidad, que pueda enriquecer la evolución de la especie conjuntamente con toda esa tecnología que se está integrando, no solamente para extender su mente y su cuerpo, ¿no? Ya, aquí, por último, sí me gustaría comentar que yo ya no concibo la educación en línea sin su asociación con la inteligencia artificial, no solo con Big Data y no solo con analítica de datos, sino con una manera en donde podamos nosotros ya hacer todo lo que ya se está empezando a hacer en educación, aprovechando la inteligencia artificial, y que nos va a permitir una educación más personalizada, una comprensión mayor de nuestros estudiantes, un trato pues más humano, ¿no?, que integre esto. Todas las competencias que señala Ricardo a mí me parecen excelentes, y que son estas competencias para la vida, ¿no? En la vida necesitamos comunicarnos, procesar información, producir, tener este tipo de pensamientos creativo, el pensamiento estratégico, el pensamiento heurístico, el pensamiento computacional, pero todos son uno, todos forman parte de cómo el ser humano, que es único, se expresa, y se expresa en un hacer, se expresa en un convivir, se expresa en un crear, en la creación, en la colaboración, en cada acto, ¿no? Entonces, todo ello está, me parece muy importante. También muy importante las orientaciones que da Ricardo respecto a cuáles son los recursos de los cuales podemos aprovecharnos en un curso en línea. Que están los foros, está que los alumnos realicen sus propios glosarios, creen sus propias bases de datos, sus mapas conceptuales, etcétera, ¿no? Todos como forma de una expresión del pensamiento, pero también con otro tipo de recursos que nos permitan la expresión del ser en cuanto a su comunicación, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus inquietudes más profundas. Entonces, con esto los dejo, porque es un tema de veras apasionante. Estamos en un momento fabuloso. Yo me permití, y la Red Latte me apoyó, en la creación de un modelo para el aprendizaje, para la formación de docente, se llama Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital, en donde llego a, después de recopilar información y de la vivencia que he logrado y que he tenido desde el siglo pasado, desde hace 50, 60 años, estar buscando cómo podríamos tener un modelo lo suficientemente amplio, pero que sí recupere el aspecto de filosófico con el político, con la teoría educativa, con el proceso educativo y con el trabajo directamente en aula presencial, virtual, en la calle o en donde esté el ser humano aprendiendo. Pues muchísimas gracias y ojalá que tengamos más participaciones por ahí. Bien, pues aquí nos dicen que saludos y agradecimiento al doctor Pedro Rocha, nos lo comenta Rafael Díaz de la Universidad de Jalapa, por su entusiasmo en llevar la red, y al maestro Ricardo Velasco, la pregunta, ¿cuál sería el principal reto para permear a la educación superior en México del concepto de industria y educación 4.0, y en especial a los directivos y académicos? Joel Francisco Sánchez Hernández nos pregunta, ese es el punto, ¿el proceso de enseñanza avanza o evoluciona lo suficientemente rápido para aprovechar las tecnologías que surgen de manera tan rápida? Bueno, pues ya tenemos una hora y cuarto y si gustan escribiendo en el chat, pudieran ustedes dejar sus comentarios. Bueno, pues si gustan, aquí agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, la presencia del doctor Pedro Rocha, quien tan entusiastamente prepara estas actividades. Agradecemos mucho al candidato a doctor Ricardo Velasco Preciado por su excelente ponencia. Agradecemos... Y nos gusta muchísimo esta vinculación entre distintas organizaciones interesadas en estos temas, como lo es la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, representada por el doctor Ricardo Velasco, y con la Red Latinoamericana de Tecnología en la Educación, con la Red LATE.
Y vamos a tratar de retomar, y quienes todavía tengan tiempo, igual a ti, Ricardo, de poder cerrar estas ideas para no dejar que también la grabación y después en repositorio podamos tener uso de este espacio tan valioso para todos. Yola, ¿podrías recapitular tu reflexión y para que Ricardo pueda retroalimentar tu comentario?
Así muy sintéticamente, porque ya se los platiqué a los compañeros. En síntesis expresaba yo mi agradecimiento para ti, Pedro, y para Ricardo. Y respecto a la presentación de Ricardo, señalaba yo esta cuestión tan importante para mí, que es no separar educación de tecnología ni de cultura. Son tres aspectos vinculados en lo que es la evolución misma de la especie humana. Y por lo tanto, la educación avanza conforme avanza la tecnología y la tecnología avanza conforme avanza la educación de una manera totalmente interrelacionada. También mencionaba yo que no hay distinción entre lo virtual y lo presencial. Esto es momentáneo, es una realidad ampliada en donde la tecnología de hoy nos permite mirar más allá y ver la realidad de una manera distinta, pero es la misma y única realidad en la que estamos. Entonces, como ya Pedro lo señalaba, y también lo señaló Ricardo, no habría distinción entre modalidades educativas. Es la educación de un ser humano integral en una realidad única y compleja. También señalaba yo la necesidad de que la tecnología de hoy, que está apoyando a la educación de hoy, y la educación de hoy tiene que aprovechar y hacer que evolucione aún más la tecnología, esta tendrá que estar mediada hoy por inteligencia artificial, no solo Big Data y no solo analítica de datos. Entonces, como que ya la educación presencial y no presencial, virtual o no virtual, tendrá esa mediación que nos ofrece la tecnología de hoy. Yo pensaba la entrada que dio Ricardo, pues era toda la fundamentación de la inclusión de la inteligencia artificial en lo que son los procesos educativos, ¿no? Ya después, pues ya nos dio la cuestión de las competencias que están bastante bien fundadas y nos presentó los recursos que podrían funcionar y que funcionan muy bien en un aula en línea. Todo ello tendría un propósito, ya lo señaló y lo repitió Ricardo, señalado por el doctor Germán Escorcia, avanzar hacia una sociedad de la creatividad y la imaginación que permita que la educación que está recibiendo esté formando a seres humanos éticos, que evolucionan, que se comprometen consigo mismos, con la sociedad, con el universo, con el ambiente. Entonces, esto en síntesis, y les comentaba que, yo desde que empecé a trabajar con lo que ahora se llama, el modelo que ahora se conoce, o se llama aula invertida, hace 60 años. Estudié también en aula invertida, en la Open University, también en principios de los años 70. Entonces, para mí es muy normal que no puede ser que todo sea presencial o todo virtual, sino que la conjunción de esto da excelentes resultados. Ahí en la coordinación de la Universidad y Abierta a Distancia, antes del SUA, de la UNAM, era fabuloso que la Open University enviaba los materiales y desde ahí nosotros íbamos a los laboratorios, íbamos a distintos espacios y era muy rico. Entonces, lo que señala Ricardo, las propuestas de Ricardo, enriquecidas con la tecnología de hoy, pues son fabulosas, ¿no? Es decir, eso de aprendizaje por problemas, todos esos métodos han existido desde siglos pasados, desde el siglo pasado. El de aprendizaje por proyectos en México, maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que se quedaron a nivel de solo presencial, ¿sí? Y que hacer educación a distancia realmente era a distancia. Teníamos que ir con los paquetitos para llevárselos a los maestros. Teníamos que viajar grandes distancias. Bueno, ahora pues es sin distancia porque yo ya los tengo aquí inmediatamente en mi correo. Y pero creo que el punto que nos señala Ricardo es el que hay que tener en cuenta. El maestro va a ser la profesión más difícil de sustituir en esta época si es el maestro está preparado para desarrollar en el ser humano desarrollo integral, la formación de su ser que se expresa en este tipo de competencias que señala Ricardo, ¿sí? Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Entonces, ¿sí nos escuchan?
Sí.
Doctora, pues es un gusto escucharla y de verdad muchas gracias por haber tomado la estafeta en esta situación. Ya sabemos que las tecnologías no tienen palabras de honor. Entonces, el que usted haya tomado la estrategia creo que ha sido algo de lujo para esta sesión. Ha sido inclusive hasta benéfico porque pudimos, sus palabras han sido muy importantes para la reflexión de estos temas. Definitivamente, pues reconocemos que usted es pionera en el uso de las tecnologías en la educación desde hace muchos años y pues hay mucho afecto, mucha admiración hacia usted. Gracias. Y definitivamente coincidimos en lo que usted está planteando. Creemos que hay muchas de estas metodologías que ya existen desde hace tiempo, pero el reto que tenemos ahora es justamente optimizarlas, adecuarlas, trabajar en que se usen genuinamente, porque muchas veces algunas metodologías se habla más de ellas de lo que de verdad se utilizan y no se viven a plenitud. Entonces, el reto es vivirlas a plenitud.
Gracias. Y también, retomando la pregunta que estaba presente cuando, se interrumpió la luz con nosotros, estaban hablando de formación docente, y justamente, pues, de los expertos de formación docente es usted. Y lo que yo estaba también comentando en ese momento que se interrumpió fue que ya la UNESCO recopiló desde finales del siglo pasado los principios y las tendencias educativas que debíamos de seguir en este siglo. Y de acuerdo con estos postulados de la UNESCO, inclusive se han hecho en diferentes países reformas educativas, prácticamente las reformas educativas que se han dado desde finales del siglo pasado y principios de esto, obedecen a esta visión que tiene la UNESCO de a dónde tenemos que ir, hacia la forma sociedad del conocimiento, y más allá, ya con lo que está diciendo el doctor Escocés, a la sociedad de la imaginación y la creatividad. Y en ese sentido, la formación docente ahí conduce a la alfabetización digital, a la incorporación de las tecnologías, a procurar que las tecnologías pasen de ser instrumentos de consumo hacia instrumentos para generación de conocimiento. Por eso también, para terminar de contestar la pregunta que se había quedado a medias. Ahora, también aquí vemos algunos comentarios. Por ejemplo, aquí está un comentario de Gonzalo, que dice: un saludo y un gusto haberlos escuchado. Gracias, Gonzalo, igualmente. También hay otro comentario de la Universidad La Salle de México que dice: gracias por la posibilidad de verlos. Tenemos que cerrar el enlace. Un abrazo.
En YouTube tenemos otra pregunta. Uh-huh. Dice: esos trabajos que aún no se inventan, ¿tendrán como rasgo distintivo la demanda al desarrollo de las competencias que cita Ricardo? Pensamiento crítico, creativo y trabajo colaborativo. Y es menester que como entidades educativas nos ocupemos de ello para anticipar el desarrollo integral de competencias blandas en duras. ¿Cómo? Perdón, ya. Esa sería básicamente la pregunta.
El comentario.
El comentario. ¿De? Y de María C. Montero. Okay.
De Conchita. Conchita, un abrazo.
Tenemos otras preguntas, pero esas son como afiliarse a la comunidad de Red Lab.
De acuerdo. Aquí hay una pregunta de Gonzalo que dice: dice, pienso que en los tiempos actuales practicamos una docencia desfasada entre la enseñanza y la práctica. Es decir, seguimos con un discurso del siglo XX tratando de resolver problemáticas del siglo XXI, el cual implica retos y prácticas inmediatas. Así es, Gonzalo. Ese es, yo creo, que uno de los retos que tenemos. Hay que seguir trabajando en esto. Las cosas no están tan sencillas, no es tan fácil. Se nos comenta, hay otro comentario por ahí que alcancé a ver que decía que pues no tenemos los recursos. Muchas veces en las escuelas no hay el acceso, no hay la conectividad. Entonces, no está tan fácil, no es nada más que nosotros decidamos usar las tecnologías y transformar nuestra práctica hacia lo que debe ser, porque no tenemos ni siquiera los recursos. Tendríamos que partir desde cómo procurar que haya la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Entonces, ahí, pues sí, tendríamos que ejercer la creatividad, el pensamiento heurístico, inclusive para poder empezar a poner en práctica estos principios educativos. Definitivamente, hay muchas cosas que hacer. Todavía hay escuelas que no tienen luz, hay escuelas que no tienen internet, entonces todavía hay una brecha digital y una brecha cognitiva que hay que resolver, definitivamente.
Aprovechando quienes todavía están conectados, si gustan hacer un comentario para pasar al cierre de la sesión, ¿verdad? Ya lo leí.
Gonzalo comenta cómo integrar las TAP ante las resistencias paradigmáticas de los docentes que fueron formados en el 2005 hacia atrás.
Así es. Fíjate que sí, muchas veces cuando hacemos proyectos de formación docente, los problemas a los que nos enfrentamos es que muchas veces sí hay resistencia. Una vez alguien dijo que gran parte de los docentes odiaron la televisión, ignoraron el cine. No, odiaron la televisión, ignoraron el cine y están aterrorizados con las tecnologías. Entonces, yo creo que cada vez hay menos profesores que las rechazan. Pero sí, mira, a mí me ha tocado encontrarme con profesores que dicen, ¿sabes qué? A ver, a mí me gustan las tecnologías. ¿Cuáles son los puntos que yo voy a tener en mi desempeño académico? ¿Cuáles son los apoyos que van a dar por utilizarlas? Porque si no hay esos apoyos, yo no los voy a utilizar porque ya tengo demasiado trabajo y no quiero aumentar mi carga de trabajo utilizando las tecnologías. Entonces hay quienes no ven una ventaja en el uso de las tecnologías, que dicen, yo he dado mi clase así, sin las tecnologías por 30, 40, 50 años y no lo voy a cambiar. Y es difícil cambiar un poco la actitud. Tendría que haber un cambio de actitud, de convencerlos de que les conviene usar las tecnologías, porque ya una vez que las utilizan, ven que sí les ayuda y que eficientiza sus trabajos. Pero sí hay que tener inclusive una labor de convencimiento. De hecho, yo creo que habría que empezar desde ahí, ¿no? Desde convencer todavía gran parte de los profesores. No sé si...
Pues yo creo que el tiempo. Y gracias al maestro Ricardo Velasco y a todos ustedes que han podido participar y contribuir con sus reflexiones. Y pues este material queda grabado aquí en CUDI, que después ya estará disponible en su página como un material repositorio. Y nos abre un gran... Tú iniciaste con la primera lámina de retos. Yo creo que tenemos que trabajar varios y sumarnos, irnos, porque yo creo que todas las universidades públicas y privadas, pues estamos allá en ese camino de poder enfrentar estos retos como nos has planteado y también el doctor Scorsi. Agradecerles a todos, a CUDI y a ti, Ricardo, por este espacio. Gracias. Y que volvamos a seguir con estas jornadas, que estas jornadas pues seguirán detonando en proyectos que próximamente los invitaremos a esta formación y que pues todas estas reflexiones queden en hechos concretos que nos ayuden a transformar nuestras comunidades universitarias. Muy buenas tardes a todos y todas y gracias por su participación. Gracias, Martita. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Hasta luego.